Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Es que el equipo crezca y sea capaz de ir mejorando.
Dobles figuras.
Bueno, más que estos días, esta semana, que yo creo que como entrenador me viene muy bien para ver lo que tengo.
Cope más Vitoria.
Es martes, hablamos de baloncesto, tenemos crisis ahora mismo, resultados, juegos, sensaciones, miradas en los partidos, tenemos muchas cosas por delante en este mes de noviembre, que por una cosa o por otra, desde hace ya unos años, siempre es un mes movido, siempre, y se alarga, desde hace también unos años, hasta el mes de diciembre, y a veces afecta, últimamente también más de lo deseado, al mes de marzo. Y de febrero, que es el de la Copa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dobles figuras, Juanjo Urizola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Carlos Pérez Lucía, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal?
Bueno, vamos con... Voy a empezar, sí, a lo bestia. Es noviembre, crisis de resultados, Copa comprometida, situación de la Euroliga con unos partidos, además, todos o muchos difíciles y fuera de casa. Bueno, Pablo Lasso, el entrenador, ¿está comprometido también o no? ¿Cómo lo veis? Sí. Yo doy mi opinión, si queréis, antes para romper el hielo, o empezáis vosotros.
Bueno, no sé. Yo, llegados a noviembre, o sea, yo, noviembre lo suelo asociar siempre a una canción de Guns N' Roses. Esto es una cuestión generacional.
November Rain.
Y luego a esa sensación de tensión en el Baskonia cuando los resultados no llegan, ¿no? Y parece esa alineación de astros que al final terminan con el despido de un entrenador, que también suele ir de la mano con la llegada de otro, normalmente ya sabemos quién es, y un jugador o dos, porque algo hay que traer al técnico entrante.
Bueno, lo de traer últimamente no es una cuestión.
Bueno, hace un año por estas fechas, Joan Peñarroya estaba despedido y estábamos
a dos que trajeron.
Bueno,
no,
a Nico Mannion ya se le había dicho que ya la puerta está ahí y se traía a Nico a Cristioza. Bueno, yo esta situación todavía no se ha dado y espero que no se dé. O sea, no, este escenario. Yo creo que todavía, si tenemos que hablar un poco, tirar un poco de tópicos, yo creo que el entrenador tiene crédito. Ahora bien, este equipo tiene que empezar a ganar, y para ganar este equipo tiene que jugar bien y tiene que mejorar, digamos, su ratio baloncestístico en muchísimos apartados.
Ahora vamos con eso, sí.
Tiene que lidiar con el hándicap emocional que supone... jugar finales en noviembre, que es muy duro. Jugar finales, además,
sí.
Pues por, digamos, una cierta supervivencia, ¿no?
Cierta, no.
Y luego y tiene que dar una sensación de conjunción y de unidad que ahora mismo a mí no me transmite demasiado. No digo que se lleven mal. No digo que aquí hemos visto equipos con plantillas y jugadores que no se podían ni ver y que funcionaban de maravilla. Y al revés. En este caso, yo creo que es que yo lo escribí ayer. Este equipo con estos jugadores están viviendo ahora mismo una convivencia muy dura sobre la cancha. O sea, yo creo que no acaba de haber sintonía, no acaba de haber, o sea, la cobertura no está abierta siempre, ¿no? Cuando toca comunicarse entre unos y otros.
Vale.
Eso es lo que veo, ¿no? Entonces, bueno, noviembre está siendo muy duro. Esto porque yo creo que estas seis derrotas en siete partidos han dado al traste con muchos brotes, muchos apuntes que tú podías ver de juego y de optimismo. Y ahora mismo, pues un objetivo que es mínimo y que es clave, como la clasificación para la Copa del Rey, está a precio muy alto. Y bueno, la Euroliga, yo creo que siendo durísima, a mí me da la impresión de que igual ahí tenemos que hacernos un poco la idea de que la Euroliga venimos aquí a disfrutar, ¿no? También es cierto que el sistema de play-in y demás pues hace que tú nunca termines de estar lejos de esa zona, ¿no? De ese noveno, décimo puesto.
Claro.
Pero bueno, ahora mismo yo creo que pues bueno, las inquietudes y la gravedad se cierne ahora mismo sobre la Liga ACB, porque esa sensación de que cualquier equipo te puede ganar no es solo ya eso, ¿no? Es, y de que no dominas los partidos y que no controlas el tiempo y de que necesitas una versión descomunal de Howard para ganar a un Lleida aquí en Vitoria, pues hombre, sí que sume un poco a la gente, al aficionado, pues, en cierta desazón, ¿no? Y cierta frustración. Yo creo que es perfectamente comprensible.
Claro. Juanjo, siempre abrimos la primera muchos melones, así que vamos poco a poco. En general, tú.
Bueno, yo creo que noviembre...
Entrenador comprometido, jugadores comprometidos... El mercado bueno, es la respuesta, perdón.
Yo pienso que entrenador, no sé si comprometido, pero sí muy preocupado. Creo que Pablo sabe bastante de este deporte, por además sabe por este deporte, en muchas vertientes, ¿no? Como jugador, como entrenador, como entorno, como familia, como
claro,
qué sé yo, colegas, llámalo de todo, ¿no? Yo creo que mi sensación es que Pablo tiene que estar preocupado, ¿no? Porque ya no es... A ver, sí, evidentemente, los resultados es el indicador. Y yo creo que tener esta racha, ¿no? De los últimos 7 partidos, donde has ganado creo que 1 o 2, claro, te es duro. Lo mismo como él dice, ¿no? Que en alguna rueda de prensa, ¿no? Que ha comentado que a él, bueno, los resultados sí que le importan, pero tampoco tanto, sino que el equipo crezca. Pero también ya ha dicho, ¿no? Que el equipo no crece. Incluso lo ha comentado de manera individual, ¿no? Hay jugadores que no crecen.
Sí, sí.
Y entonces yo creo que la preocupación tiene que ser importante en Pablo y en el cuerpo técnico, porque el baloncesto no engaña. Yo esto lo tengo muy claro. Si algo me está enseñando este deporte de pensar en él, de escribir sobre él, de ver mucho baloncesto, es que el baloncesto nunca engaña. Nunca engaña. Nunca engaña. Los equipos pueden estar mejor o peor construidos. Las plantillas pueden ser con más nombres o menos nombres. Nadie garantiza que una buena plantilla te juegue bien, como nadie te dice que una plantilla mala juegue mal.
Eso es.
Nos hemos encontrado plantillas que dices tú, ¿a dónde vas con esto? Y nos acaban maravillando, ¿no? Y dices tú ves jugar a Manresa ahora, por ejemplo, y dices, qué manera de jugar al baloncesto, ¿no? Entonces, yo creo que el baloncesto no engaña. Y la realidad es que ahora mismo el baloncesto del equipo y con la prudencia que te puede dar, que llevamos unas semanas y que casi estamos empezando, pero ya es noviembre, ya estamos hablando de casi 20 y algo partidos, ¿no? 20 y tantos partidos, te das cuenta de que, bueno, de baloncesto justito, ¿no? Justito. Y sobre todo baloncesto colectivo. Yo creo que ese es el problema. Yo creo que el problema no es tanto que tú ganes o pierdas, sino las sensaciones que te aporta el equipo, ¿no? El inicio, por ejemplo, el otro día en Zaragoza es un inicio donde ves al equipo jugar sin balón, con pase, ¿no? Buscándose unos a otros, y ves el final del partido, dices tú, es el mismo equipo y no juegan a lo mismo.
Se fue una cobertura, dicho.
Sí, sí, no me ha parecido una metáfora maravillosa, porque es verdad, ¿no? Es como que algo no chuta, ¿no? Y aunque Pablo pone en el campo, en teoría, a los más solventes, te das cuenta que los más solventes, pues, hacen sinceramente la guerra por su cuenta. Tal cual. O sea, creo que es un... No es un baloncesto de 5 jugadores, es un baloncesto de 1 más 1 más 1 más 1 más 1, y así es muy difícil sacar los partidos, y más cuando los partidos son ajustados. Entonces, yo creo que tiene que haber una profunda, no sé si reflexión, no sé si de otra hora y pico en el vestuario, pero
no,
sí
yo,
que
por favor, no.
Pero sí, yo sí que creo que ha tenido que haber esta semana, yo creo, de entrenamientos hasta que nos encontremos a Olympiacos. Tela, lo que nos vamos a encontrar, pues,
claro,
pues a ver qué pasa. Pero insisto, el baloncesto no engaña, el baloncesto es lo que es, y este equipo ahora mismo de baloncesto está, digamos, en un nivel, para mí, insuficiente, ¿no?
Pero claro, entonces aquí es el entrenador el que tiene que poner las piezas. Lo que pasa, evidentemente, hay una cuestión. Si no vale este entrenador, tendría que venir otro. Si no, pero ¿quién está dispuesto a decir que no vale Pablo Laso, que ha ganado Euroligas, ACBs, ha ganado muchas cosas? ¿Quién está dispuesto a decir que no vale? Pues claro, es que sabemos que vale porque lo ha demostrado. Ahora bien, entonces ya la mirada se nos va directamente a los jugadores, a la plantilla, ¿no? O sea, el entrenador intenta hacer una cosa, ya veremos si esa plantilla puede hacerla, o el entrenador tiene que adecuarse a lo que tiene. Lo que tiene ahora mismo, Carlos, ¿qué te parece? Porque al principio a mí me parecía una plantilla de momento con un techo alto o al menos impredecible, el suelo parece que está siendo muy bajo.
Hombre, yo creo que desde el principio, ya de cuando queda conformada definitivamente la plantilla y nos queda claro que está cerrada, yo creo que todos vamos un poco a la misma historia. Nos falta un Costello. Nos falta una persona que, digamos, un jugador que, bueno, no que calque, digamos, la calidad ni las virtudes de Costello, pero sí que, joder, por lo menos, que sea un suplente fiable de Moneke. Osman Ndiaye es un jugador muy joven que yo creo que te puede dar cosas, puede servir de refresco y de relevo para partidos de la ACB, pero me da la impresión de que queda muy corto. Y eso Pablo Laso lo está ya transmitiendo claramente, porque Osman Ndiaye apenas juega. Y cuando juega, pues bueno, también es un jugador que en cuanto recibe el balón se lo tira.
60% de las veces que recibe el balón, tira de tres.
A descaro pocos le ganan a este equipo. Entonces, vale, yo por un lado está eso. Luego, sí que agradecíamos el hecho de contar con tres bases, pero uno de ellos, digamos, que tenía que entrar y salir debido a una cuestión de licencia y de, bueno, con la condición de extracomunitario de Baldwin. Yo creo que ahí el club asume el riesgo de prescindir de uno de los jugadores llamados a ser un
está clave, claro.
Hasta, digamos, mediados o finales de noviembre.
Novena jornada.
Hasta finales de noviembre, pues a la espera de que, como buen georgiano, juegue con Georgia. Entonces, ese yo creo que también es un contratiempo
Esa asunción no es achacable a Pablo, ¿eh? O sea, no, me refiero, bueno, que ahí no le pueden decir, Pablo, no está jugando el equipo en ACB, alguno menos.
Pero el entrenador también lo asume. O sea,
no. Claro, pero lo asume, pero el entrenador también puede decir, ¿qué narices? O sea, llevaba mejor balance en Euroliga con todos que la Liga ACB sin todos.
Bueno. Luego yo creo que hay una circunstancia importante. Esta es una plantilla corta donde, por ejemplo, Sapkov no juega. Yo lo de los jóvenes, yo creo que es la eterna pescadilla que se mueve la cuerda. O sea, si no juegas es porque eres joven, no deja de porque no tienes experiencia, no tendrás experiencia porque hasta que no juegues. Esto es lo de siempre, ¿no? Pero esto sucede desde los tiempos de, no sé, de Walter Guillazú. O sea, entonces, hay otro hecho que yo creo que es importante, que es la lesión de Tadas, que de alguna forma al equipo le priva de su jugador, de su pila alcalina. ¿Y qué tenemos ahora mismo? Yo creo, Tadas está entrando. Me da la impresión de que Pablo Laso va a intentar que Tadas no solo juegue en el 3, que yo creo que era una cuestión casi innegociable para él.
Innegociable para él, pero y que ahora tiene que ponerle,
yo creo,
sustituir
que
a Moneke.
Va a ser un jugador que también le va a dar, digamos, relevos a Moneke. Y le va a quitar minutos. ¿Qué pasa? Que yo creo que tienes un equipo ahora mismo que está en manos de jugadores igual un poco, digamos, de naturaleza un tanto volátil. ¿Me explico?
O sea, dale vueltas, eso sí.
Me refiero a Howard y a Moneke. O sea, volátil en el no lo digo en el sentido peyorativo. Yo creo que Howard sigue siendo un jugador de momentos estelares y tremendamente abrumadores.
Ya, cuya distancia en la nada es mayor.
Y que hay, pero que ahora mismo, pues todos tenemos la sensación de que está siendo un jugador, no digo infrautilizado, pero sí que está un poco por debajo de esas expectativas, vale, de ese jugador, digamos, franquicia que el sueldo que le puso el Baskonia le coloca.
Ay.
Y luego, Moneke es un jugador que al final, pues, son números y es. Y es yo me lo guiso, yo me lo como y yo, digamos, funciono tirando del equipo con mi iniciativa individual. Yo echo de menos. El año pasado tenías eso, pero tenías a un buen Tadas, tenías a un base con mando en plaza, que era McIntyre,
Cody,
y tenías a Costello, que era un tío con dos dedos de frente.
Muy alto y un 4 que además puede jugar el 5 y abierto.
O sea, entonces, claro, ahora yo creo que el equipo está muy desequilibrado y luego. Pues bueno, yo tengo la sensación de que este equipo juega muy
lento,
a muy baja velocidad. a muy baja
74 posesiones el otro día.
Más allá de eso, la sensación es que tiras menos, corres menos y así es muy difícil hoy en día ganar. Yo creo que una serie de entrenadores durante la semana han hablado un poco de esto del baloncesto moderno, de la acumulación, de la necesidad de acumular el mayor número de posesiones posibles, el hecho de que el físico todavía, bueno, pues viene siendo desde hace 30 años importantísimo, pero lo es todavía más para correr. Y para, bueno, y ahora mismo el gran ejemplo es París. Es un equipo que yo creo que los jugadores tienen bonus, un bonus extra si pasas la línea de media cancha en 4 segundos. O sea, porque es así.
Hay un tiro más libre y probablemente con la persona que no está entrenada para defenderte cuando vas en transición. Es así. Uh-huh. Sí, se acabó.
Y bueno, eso más, es.
Te digo, sí, no está
eso
mal.
Es todo, menudo.
No. Juanjo, ahora te dejo la plantilla.
No, bueno, a ver, yo creo que ahora la plantilla es la que es y se acabó.
Sí, sí.
Y además yo creo que todos tenemos la sensación de que, bueno, de que cuando llegan una serie de jugadores pensamos que son extraordinarios, porque yo creo que la historia de Baskonia también nos dice que si viene a Baskonia, algo tiene. No es un jugador que hay en el mercado que lo descubro, pero si viene a Baskonia es que algo tiene. Yo creo que esto sigue siendo así, porque no creo que estemos hablando uno por uno de jugadores que no tienen un nivel, vamos a decir, alto, medio alto. No sé, muy alto yo creo que no, porque ahora mismo no accedemos a ese mercado, pero un nivel alto sí. Y
nivel
ellos,
Euroliga. ¿Eh? Está, nivel Euroliga.
Sí,
está.
Y luego no olvidemos también que tenemos una plantilla joven, que no sé si es porque hemos puesto en la plantilla del Baskonia chavales jóvenes que baja la media, o si en realidad los jugadores que juegan son jóvenes de verdad, que yo creo que digamos que los números, no sé si dato mata relato o pongo el relato que me interesa por el dato.
Claro.
Pero bueno, ya está, sin más. Pero yo ahora sí que veo varias cosas que me, digamos, insisto, yo el baloncesto hemos hablado muchas veces, para mí son tres cosas. Uno es espacios, dos es ritmo y tres es mentalidad. Tiene una parte mental muy importante. Y yo creo que este equipo ahora mismo de mentalidad estamos un poco justos. Pero también es verdad, porque yo creo que el resultado pesa mucho, ¿no? Nos hemos metido unas piedras en la mochila que decimos perdemos, ¿no? Y además no es que perdamos porque nos meten una paliza de 20, entonces tú de alguna manera demuestras, ¿no?, manifiestas tu inferioridad, sino estamos perdiendo en partidos como muy justicos en los que tenemos opciones y nunca salen adelante. Algún día ha salido de cara, ¿no?, pero muchos no han salido de cara, ¿no? Con lo cual, la mentalidad, vamos un poco justos. Y además estamos viendo que esta mentalidad colectiva de grupo tampoco se está materializando mucho, porque el equipo toma decisiones individuales, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo creo que hay una parte importante también del juego que a mí me parece, y además es algo que de alguna forma Pablo, y no le quiero cargar, porque el entrenador, todos los entrenadores tenemos la responsabilidad de tener nuestra idea y luego ver cómo a los jugadores los metemos en esta idea y luego también cómo nos vamos adaptando a lo que tenemos de los jugadores y que se vaya acomodando, ¿no? Pero es cierto que Pablo demandaba, ¿no?, un equipo reconocible, un equipo con ritmo, un equipo que tuviese que disfrutar en el campo corriendo, un equipo que tuviese energía e intensidad, y yo creo que nos estamos viendo un equipo parado, un equipo de 5 para 5, un equipo que además las soluciones, por ejemplo, en ataque, parece que solamente se llegan a dos cosas, ¿no?, a jugar un bloqueo directo central y a buscar unos contra unos, ¿no?, de fuera adentro para generar ayuda y doblarla. No creo que es lo que estemos pensando todos, de que lo que es un equipo con ritmo, un equipo con muchas posesiones, un equipo que sea mucho más enérgico, ¿no? Yo creo que hay una especie de contradicción en todo esto, que igual también tiene que ver con dónde poner a cada jugador en cada sitio, pero de alguna forma hay una especie de incoherencia, ¿no?, entre lo que de alguna manera parece que queremos y otra cosa lo que se implementa, ¿no? Entonces, claro, si no tenemos de mentalidad, estamos ahí. Si de alguna manera estamos en un juego donde el ritmo apenas escasea, con pocas posesiones y yo creo que con poca proyección, ¿no?, en transición, también es verdad que para correr hay que tener el rebote. Y somos un equipo que rebotea, ¿eh? No lo digamos,
sí, somos. ¿Eh?
Pero el problema es que no puede ser que demos el primer pase y, bueno, vengamos a jugar. No puede ser. Entonces, claro, y cuando llegamos al 5 para 5 decimos, porque yo lo valgo, pues yo creo que tenemos este problema. Claro, por eso digo que vamos, esto no engaña. Cuando tú le pones un poco de causas a todo esto, pues te das cuenta de que efectivamente hay varias deficiencias que hacen que el equipo no esté bien, ¿no? Y si ahora vamos a... Entonces, ¿cómo solucionar esto? Yo creo que hay mucho que tiene que ver de ajustes ahora. Claro. Ya sabes lo que tienes, ya... Es noviembre, quiero decir, estamos cerca, pero ya empezamos a estar lejos de cuando empezamos. Quiero decir, los principios y las bases de tu equipo ya están puestas. Y lo que se está plasmando en campo también, son 20 y tantos partidos ya. Y no sé cuántos entrenamientos, igual 3 veces más, ¿no? Entonces, yo creo que ya ahora creo que tienen que empezar los ajustes. Y los ajustes yo creo que tienen que pasar por recomponer cosas. O sea, primero, yo creo que Tadas, me parece muy bien que se quiera jugar de 3, pero como mejor necesita este equipo a Tadas es en el 4. Y si este equipo tiene que ir a ritmo, tiene que jugar con 3 pequeños. Yo lo tengo muy claro, cada vez más. Este equipo tiene que ir a 3 pequeños sabiendo que vas a tener un problema en defensa. Pero tienes que ir a jugar a 3 pequeños. Es más, si crees que tienes problema en defensa, probablemente tu táctica en defensa tenga que ser mucho más agresiva para poder, de alguna manera, disminuir las posibles ventajas que te ponga el contrario. Pero creo que este equipo tiene que jugar con 3 pequeños. Creo que Tadas tiene que ir al 4, pero además tiene que ir al 4 por una razón, porque abre muy bien el campo, porque sigue siendo vertical y porque Tadas yo creo que ayuda sobre todo defensivamente para tapar los agujeros que hacen los pequeños. Lo que pasa que también es verdad que Tadas tiene que dar todavía, yo creo que un paso mucho más allá para poder sujetar mejor al equipo en defensa. Y porque Tadas necesita, perdón, porque este equipo necesita un Moneke mejor. Este Moneke no es un jugador de Baskonia. A menos para mí. Nos podemos quedar con que pueda hacer números, pero yo lo siento mucho, este deporte no es de números individuales. Este deporte es de cómo un jugador aporta al colectivo. Y creo que Moneke cada vez más está en un porque yo lo valgo. Y esto no va de esto. Y este equipo, porque precisamente no tiene jugadores de primerísimo nivel, y lo siento, pero Moneke no es un jugador de primerísimo nivel, este equipo necesita de todos para aportar al colectivo. Entonces, creo que se necesita competencia a Moneke para que realmente se ponga a jugar en colectivo. Y luego hay una parte importante que también yo creo que son las dos, el otro eje, ¿no? Porque, digo el Moneke porque hablando, uniéndolo con lo que comenta Carlos de Costello del 4, creo que esta posición es clave del baloncesto sí, hoy en día.
Sí.
Porque es el equilibrio que te da con sí, el juego exterior y el interior.
Sí.
Y tenemos un juego interior que yo creo que Diop está bien, creo que está bastante bien y yo creo que está en la línea que todo el mundo espera de Diop y recordemos que es un jugador que tiene 22, 23 años todavía.
Que está muy verde.
Con lo cual, está muy verde, pero creo que está muy bien. Donde sí que creo que tenemos una laguna es con Hall. Porque yo creo que de Hall, entre comillas, todos esperábamos bastante más de él. Y también es cierto que yo creo que tiene la dificultad de venir de reserva a venir de titular. Pero claro, Hall tiene que ser una pieza importante, porque es un jugador que le cuesta defender a los grandes, le están atacando muchas veces.
Por peso, sí.
Y creo, bueno, tiene sus características físicas y no ayuda, por ejemplo, al juego del bloqueo directo. Y esto nos lleva a que nuestro juego exterior en relación con los postes, pues no funciona. ¿Por qué? Porque no hay buenos bloqueos, porque no generamos espacios para que puedan tirar fácil, porque no se mueve el balón para que ellos puedan tener más espacios para poder tirar mejor. Entonces yo creo que hay un montón de circunstancias individuales que afectan al colectivo que hay que tocar. Y yo creo que la primera para mí es, creo que este equipo tiene que jugar con pequeños y creo que el 4 tiene que ser Tadas, incluso, bueno.
Rocas.
No sé si, ¿eh?
Rocas.
Sí,
Macabo
sí,
Pueblos.
Sí.
Bueno, Simoneke en transición. Bueno, ahora.
Pero también es. Hombre, es muy fácil, digamos, recomponer el puzzle, ¿no?
Bueno, y desde el sofá, no te digo más, pero pongo muy fácil yo, ¿eh?
Claro, oye, yo creo que Balbuín puede ser un jugador que puede ejercer de dos. Tú puedes tener dos aleros como Cavallo y Rocavopoulos. Y Tadas, que juegue de 4. Y a partir de ahí, intentar funcionar otra vez. ¿Qué pasa? Que tienes la presión del resultado. Tienes una presión del resultado y yo insisto, este equipo, hablas tú de que hay una parte importante de mentalidad y la mentalidad a veces, muchas veces, viene la mentalidad individual suele venir de serie, pero digamos la colectiva la construyes a lo largo de la temporada y ahora mismo a mí me da la impresión de que este es un equipo muy endeble, de mentalidad muy endeble, o sea, le cuesta mucho sufrir, o sea, sufre en lo negativo, sufre de mala manera. sea, no hay una conjura, no hay una idea clara de intentar resolver los problemas con una apuesta colectiva, o sea, de manera con un nosotros, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto muchas veces en el baloncesto, en el Baskonia y en cualquier, y en un equipo de Alevín. Entonces, pues bueno, lo tiras por la calle en el medio y ahora mismo, pues lo que vemos, el último cuarto de Zaragoza. Partido en general de Zaragoza. O
sea, pero sí. ¿No os gustó el inicio? ¿El inicio no es lo que quiere Pablo?
Sí, sí,
es ¿no un... es lo que quiere exactamente Pablo? Con un Howard abierto que no tiene por qué tirar, sino pasar el balón, con cierto nivel de acierto, con perdón de todo esto, ¿no? Donde el rival sufre muchísimo para coger a Baskonia.
Bueno, yo con Howard, me da la impresión de que con Howard... igual estamos calibrando un jugador que no es. Bueno. O igual Pablo está intentando que sea un jugador que no es. ¿Me explico?
Voy ahí. Yo.
Vale, es cierto que, bueno, es flagrante en Zaragoza muchos gestos de no llegarte el balón. O sea, y esa idea muchas veces de que jugar se vaya a la esquina a esperar es, puede ser discutible. También es cierto que, por ejemplo, contra el Mónaco hay 6 tiros que tiene que no mete ni uno. Y algunos de ellos están bien tirados. No entran.
Claro,
no entran.
Bueno, bien.
Es cierto que a mí la impresión también es cierto que yo creo que nos falta una amenaza más fuera. El año pasado tenías a Marinkovic, que era un jugador que podía tener sus rachas triples, que además, y que no... del que tenías que estar pendiente. La defensa rival tenía que estar pendiente de Marinkovic. Ahora mismo, a Cabarrot, que arrancó la temporada de manera muy vistosa, ahora mismo Cabarrot es que está en esa fase de no me entra ni en la piscina.
Entonces, fundamentales esos puntos.
Entonces, es clave. Yo creo que es clave que... Sobre todo porque además luego llega el momento en el que estás tan colapsado que tenemos un base que tampoco su creencia no es pasadora ni organizadora, hablo de Trent Forrest, que tira por la calle en medio, apuesta por lo individual y muchas veces, y yo quiero pensar que vea los que no los ve porque no puede verlos. Bueno, pero sí, también. Quería ser un poco benévolo, pero bueno, a veces me da. Sí, estoy contigo. También, yo creo que Tren a veces te dice, bueno, no te lo va a pasar. Pero te queda mirando como decir,
yo es que lo veo clarísimo.
A ti no me la tiro yo.
Lo veo clarísimo. En ese gesto contra Zaragoza, en Zaragoza, de, joder, no me la has pasado. Saco falta. Lo normal es decir, uy. Perdona, joder, no te he visto. Te haces el orejas y no te he visto. La siguiente te la doy. Ya está. He decidido esto, pero no quedo mal contigo. Pero la mirada de qué me vas a decir a mí, ¿sabes? O cómo me estás contando.
Bueno,
pero no me gustó un pelo. Pero no me gustó un pelo porque, vamos a ver, yo tengo muy claro lo de Trent Forrest. O sea, Trent Forrest hace. Es que hay tantos partidos, pero es que hace 15. No, más 3 semanas estaba en Siria. O sea, no se enteraba de lo que pasaba aquí. Juega contra el Barça un partidazo. Y él, entiendo que dice, jo, este es el camino para triunfar yo aquí. Este, el de yo me la juego y yo tiro del equipo. Y es lo que está haciendo. Y para eso, él sabe que necesita un juego parado. Y el equipo, como no tiene otro base, porque Camar va y vuelve, y porque Onien es un tipo, vamos a decir, pues correcto, el equipo se lo da a él. Y él decide qué hacer y qué decide. ¿Para qué correr si no voy a explotar lo que yo puedo hacer? Porque él se cree que puede ayudar porque ayudó en su día. Y porque se está adaptando y porque no tiene la experiencia suficiente como para decir, coño, aquí hay muchos partidos, hay muchas formas de encararlos y hay momentos del partido en el que hay que hacer esto y momentos en los que hay que hacer lo otro. Y yo creo que cuando no recibe Howard, los jugadores se olvidan de que está Howard en el campo. O sea, tengo esa sensación.
Yo creo que, y andando un poco en lo que dice Carlos...
Uno se pregunta si Howard tiene amigos, ¿no? Sobre la cancha.
Bueno, no, claro, hablabas de no lo tiene en el WhatsApp, ¿no? En ese teléfono móvil, ¿o qué?
Bueno, no sé.
Porque hay varios, ¿eh? Porque yo también vi varios compañeros que estaban en la esquina contraria y ni un balón. Y una cosa es que, o sea, está rescindido, pero que estaba solo muchas veces con Zaragoza, ¿eh?
Yo creo que este equipo necesita pase.
Clarísimo. Y correr.
Pero bueno,
y correr. Y obligatoriedad de pase.
No me digáis que Cabarrot y Moneke en transición son de lo mejor de Europa.
Y Tadas.
Y por eso hay que correr.
Sí, pero bueno, primero, me ha gustado mucho lo que dice Carlos del nosotros. Creo que faltan nosotros. Y luego hay una parte importante que decías tú, ¿estuvo bien el partido de Zaragoza de inicio? Ya. Pero claro, el equipo rival no es idiota. Quiere ganar y también, también tiene que hacer sus ajustes. El problema es que tienes que responder a esos ajustes y ahí es donde no hay respuesta, ¿no? Puede ser verdad que no está Banja, pero también es cierto que yo creo que hay otra apuesta muy importante en este, que igual no es que esté bien, ¿eh? no sabemos, ¿no? Pero también hay una apuesta en este club que es Robakopoulos. Entonces yo creo que Robakopoulos está, yo creo que está demostrando varias cosas, así como a cuentagotas. Primero, que tira que te mueres. Yo no sé si tira tan rápido como Macijauskas, pero ahí.
Recuerda mucho a Rocas, a Guedetis.
Sí, entonces, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que viene, ¿no? Es esa, ¿no? Igual es esa.
Sí, bueno, es eso, ¿no? Un poco ese papel, ¿no? Sí.
Entonces, creo que teniendo una segunda amenaza, una tercera amenaza, está bien en tener en el campo. Yo creo que tenemos jugadores importantes. Lo que pasa que, claro, para que haya una tercera amenaza, les tiene que llegar el balón. Esa es la diferencia. O sea, todos los ataques tienen que tener. Está bien que tú tengas este movimiento, el tiro está aquí, pero si no está aquí, está allí y está allí. Esto, evidentemente, es cosa del entrenador y del cuerpo técnico, pero también es verdad que yo creo que los mimbres tenemos. El jugador que un poco es el pegamento es Cabarrot. Y puede llegar a serlo Tadas, ¿vale? Porque Tadas, yo insisto, pasa, tira. Penetra, yo creo que es un jugador
pegamento, tira,
¿no? y tiene ese, claro, esa mentalidad, además de que sea capitán, que no tiene que ser fácil ser capitán ahora en este equipo, tiene esa mentalidad para que el equipo tire para adelante. Pero este equipo, yo creo que lo que se necesita en este juego es base, y es para un jugador que viene de la NBA, en este caso como Forrest, es muy complicado jugar en Europa. Porque la NBA es muy típico poder hacer eso, lo vemos todos los días. Todos los días en los highlights de la NBA tú ves uno contra uno. El problema es que aquí en Europa esto no se da, salvo que lo juegues a toda leche. Y que tengas la ventaja antes de echar el balón en el suelo. Entonces, esto cuesta mucho poder aprender a un norteamericano en Europa. Pero está más claro que es más fácil que tú te vayas uno contra uno después de un pase que no porque tú tengas un buen uno contra uno de piernas y te vayas. Porque si tuvieses un muy buen uno contra uno de piernas y te vas fácil, no estarías en la Euroliga, estarías en la NBA. Entonces yo creo que hay que buscar la ventaja antes de que te llegue el balón para que te pueda decir. Pero claro, evidentemente, eso tiene que pasar allí en el banco, ¿no? Pero yo creo que lo que se necesita es tener más amenazas. Y que siga siendo, no me parece mal que siga siendo Howard la principal amenaza. Porque yo creo que lo que Pablo dice es,
¿está mal?
Recibe y tira. Se ha evitado el Howard botador del año pasado que generaba muchas pérdidas.
Muchas.
Botando. Yo creo que ese paso está bien. El problema es que tiene que haber esos más pasos para que otros puedan llegar.
Y un equilibrio, evidentemente. Hablaba Carlos antes. ¿La Copa del Rey está comprometida? O sea, está la cosa. Claro, estamos hablando de 8 partidos, 3 victorias. En 9 tienes que conseguir 7. Así la lógica, si fuéramos matemáticos diríamos que esto no puede ser, pero no lo sé, en baloncesto.
Hombre, a mí me parece que está en chino, o sea, bueno, o fidelico. A mí me parece muy complicado.
Ostras, pues.
Me da cuenta, si digo, bueno, viendo un poco los precedentes de los últimos años, o sea, nadie está completamente asegurado el pase a la Copa con 9 victorias.
No.
Siempre dependes de averajes. Ahora mismo este equipo está ganando muy justo. El averaje no.
Y aparte, con equipos que puedes enfrentarte para la Copa, la Juventud, Andorra, ya lo tienes perdido.
Solo 9 ya te obliga, digamos, a un esfuerzo de 6 victorias.
En 9.
Parece que está complicado. Está complicado porque además aquí en la CB ya está visto que no, nadie regala nada. Y tú no. Y tal y como está este equipo, no tienes un partido, digamos, solvente. O sea, no tienes una victoria holgada y tranquila. O sea, hemos visto Lleida. O sea, es que Lleida, vamos, Lleida las pasamos canutas.
Y sobre todo por esas distancias. O sea, Baskonia es capaz de irse a 12, 13 puntos, ¿no?
Y lo duro es...
Y le vuelven.
Lo duro, además, es vivir con esa angustia y con esa desazón de saber que tienes que remar, ya no es remar contra corriente, es que ya es escalar una pared muy vertical. Es, entonces, sí, sí, sí. Eso te carcome. Eso te carcome y, bueno, sobre todo cuando llegas el fin de semana y te has ido a Kaunas, igual te han dado o no te han dado, pero aún así te has vaciado porque los partidos de la Euroliga son lo que son. Y
bueno, vuelves.
Entonces, claro, llega un momento en que yo me da por elucubrar, decir, y bueno, y igual hay que renunciar a algo. Igual hay que tomarse, digamos, uno de esos torneos un poco, no te digo más a la ligera, ¿no? Pero digamos que asumir las derrotas.
Qué duro es eso, tú.
Sí, eso es una marcianada. Pero una marcianada porque el club no lo admite. O sea, claro. No admite eso.
Porque sería ir con el cara contra el carácter.
Pero de alguna forma, internamente dentro del equipo y dentro de la mente de algunos jugadores, igual sí que empieza a funcionar eso. ¿Qué pasa? Que normalmente el jugador piensa, puestos así, piensa en el escaparate. Y el escaparate es Europa.
Claro.
Y ahí es donde, digamos, primero el Baskonia, el Baskonia como club, ahí es donde yo creo que realmente mide el rendimiento de un equipo, pero donde después cada jugador, individualmente, pues bueno, sabe que es donde ahí te ven.
O sea, y donde te van a fichar en ese escalón.
Y aquí entroncamos con Chima Moneke.
Claro, que acaba contrato este.
Chima Moneke es un jugador que este verano se ha escuchado muchas cosas. Me da la impresión de que ha habido mucha menos sustancia de lo real. Me da la impresión de que no era tan cierto que el Barça estaba detrás de él o de que media Euroliga quería su fichaje. Sí me consta, porque esto, bueno, yo lo publiqué y lo firmé, y yo, no solo yo, otros compañeros, que Partizan estuvo, seriamente se planteó la posibilidad de contratar a Moneke, pero que ante el precio que puso el Baskonia, Partizan consideró que no era el precio a pagar por ese tipo de jugador. Además, teniendo la perspectiva de que es un jugador que dentro de unos meses va a quedar libre.
Claro.
Y sobre el papel, parece que se lo van a rifar. Moneke es un jugador que también ha cambiado de agencia de representación con una clara pretensión, que es buscar un mejor contrato, cosa legítima que buscan todos. Pero bueno, es lo que decía Juanjo. Me da la impresión de que Chima está jugando para sus números y está jugando para su próximo contrato. Y que puede ser muy legítimo, pero yo creo que ahí el entrenador tiene que empezar a controlar seriamente cuando ese exceso de egoísmo empieza a dañar al equipo, ¿no?
A mí es que eso, porque eso me suena a los 50 minutos de charla de
en este
¿y
equipo,
tú qué?
En este equipo, bueno, en este equipo, bueno, en este deporte al final es un deporte colectivo, de equipo, hablamos, pero yo creo que es uno de esos deportes donde el egoísmo tiene un peso que hay que equilibrar y es muy difícil, porque es importante el egoísmo. Nosotros muchas veces nos quedamos en la imagen, nosotros tenemos ídolos individuales. O sea, no nos acordamos del equipo de tal, del equipo de cual. O sea, los pósters que teníamos en la habitación eran de un tío normalmente. O sea,
y que, bastante egoísta, además.
El de plantillas era un poco más pequeño. Entonces, pues bueno.
También la cultura americana, que yo creo,
y ahí está.
Quejaba Mike James, decía, joder, tío, ¿por qué sale toda la plantilla y no sale el quinteto inicial, ¿no? En este, ¿no? Es una cultura un poco americana de esto. Pero bueno, déjame que Juanjo me diga a ver lo de la Copa. A ver.
Yo ahora mismo creo que es una cuestión de prioridades. La primera, este equipo tiene que jugar baloncesto.
Y lo que venga, vendrá.
Y lo que venga, venga.
Creo que ese es el mantra de Pablo ahora mismo.
Bueno,
creo que es el mantra.
Tenemos alma de entrenadores. pero para mí ahora mismo el problema es recuperar el baloncesto. Porque este equipo ahora mismo no tiene baloncesto. No empezó mal. Pero evidentemente yo creo que no ha progresado, ¿no? Creo que lo comentamos la semana pasada, ¿no? Es como que va en una especie como de pequeño altiplano, no, con muy poquita pendiente. Y yo creo que este equipo como colectivo no está progresando, digamos, a la no sé si a la velocidad o a la calidad colectiva que debiera. Y el progreso colectivo del equipo conlleva el progreso individual de cada jugador. Yo creo que todos, pero esto es un tema ya un poco zen, ¿no? Yo creo que todos somos, ¿no? Todos y todas y todos somos en medida de los demás, ¿no? Yo creo que somos, entre comillas, mejores o peores en función también de quiénes tengo a mi lado, ¿no? que me pueden ayudar a mejorar, ¿no? O que incluso yo puedo llegar a mejorar, ¿no? Yo creo que este espíritu del nosotros es algo muy importante, pero claro, tiene mucha repercusión en el juego, porque además estamos en un juego que es cada día más rápido, cada día con gente más grande. Bueno, ¿no? Has dicho que entrenadores, ¿no? Dijo llamado Ponsarnau el otro día, ¿no?
Sí. Muy bueno.
Cada día más rápido, los jugadores llegan a más sitios, se necesitan mucho más espacios, pero evidentemente necesitas tú que tu compañero te mejore para que te encuentre. Y creo que ahora mismo esta es la prioridad del equipo. Es verdad que no es lo mismo crecer ganando que perdiendo. Pero esto lo sabemos todos el primer día que entramos al trabajo, el primer día que vamos a entrenar.
Es verdad.
¿No? Y es cierto que los resultados nos pueden lastrar o nos pueden minar. También nos pueden ayudar a superar problemas. Lo que pasa es que yo creo que esta reflexión probablemente la diríamos si el equipo ganara. Creo que lo injusto, ¿no?, sería decir, wow, como estamos ganando, que el equipo juega bien. No, estamos ganando. Entonces, o sea, quiero decir, el partido...
Hombre, hubiéramos dicho...
El partido contra Lleida...
Ganamos aún jugando mal.
El partido contra Lleida lo ganas, pero te queda un deje, ¿no? Y dices, uy, cuánto hemos sufrido, ¿no? El partido contra Murcia te deja un deje. Uy, partido contra, ¿no? Los partidos que tú has ganado es cuando dices, pues sí, hemos ganado, pero me pica la garganta. Entonces, yo creo que hay que quitar ahora mismo el dolor de garganta y luego ya veremos a ver... Luego ya veremos a ver qué comemos.
No es mala, eso es muy de entrenador, que lo sepas. Es muy de entrenador eso. El dirigente te dirá, ya. Tu trabajo es ganar. Quiero llegar a esa meta. Tú dices, no, vamos a llegar. ¿Pero cuándo? Te va a decir el dirigente. Carlos, que querías terminar con esto.
No, quería hacer un apunte sobre... estas charlas que ha dado Pablo Laso en el vestuario.
Me parece bien.
¿Te parecen bien las charlas?
No. A mí me parece bien que... No, me parece bien que quieras hacer un apunte.
No sé qué. Me parece que es una circunstancia curiosa.
Sí.
Lo hace contra Andorra, ya es un poco sorprendente. Y luego la del otro día también me parece... Yo creo que a veces es un poco cargar las tintas o escenificar una crisis que todos sabemos que existe. Pero que igual no hace falta tampoco. O sea, realmente, ¿qué puedes decir en una hora? Yo creo que si echas una broma...
Yo me lo imagino.
Yo no lo sé. Yo no sé cuál fue la locución de Pablo Laso a sus jugadores durante ese tiempo. Pero la impresión de que si es cuestión de echar una bronca, yo creo que no duras. O sea, la energía no te dura hora y pico de bronca.
Es que yo creo que no es una bronca, sino tanto preguntar a cada uno qué pasa. ¿Tú qué crees que pasa?
Pero
yo creo que va a ir por ahí.
Pero bueno, sí, puedes hacer terapia de grupo, la que quieras, pero la puedes hacer en el entrenamiento previo después del partido.
Yo también lo entiendo porque es cuando más caliente estás y más te pueden pillar, ¿eh?, los jugadores, pero luego se lo comen.
Yo soy de la opinión de que...
Puede ser. ¿No? Por poneros aquí de abogado del diablo, ¿eh?
Yo soy más de la opinión de que, primero, joder, no es tonto. Hay algunos que saben perfectamente que no han jugado bien o que no han dado todo. O sea, eso lo saben perfectamente. Pero esto ya es cuestión de cada uno. También es verdad que yo creo
que es que les da igual, ¿o no?
Sí, eso es otro.
Pero es que yo creo que es cuestión de esa conexión, que no la encuentra Pablo y que no la ve y que dice, ¿qué pasa?
No, y que es cierto que los problemas, cuanto antes los atajes, pues mucho mejor, ¿no? Probablemente antes pueda llegar la solución. Si no los atajas a tiempo, pues igual la solución se demora todavía más y esto es una especie como de caída, que no hay Dios quien lo pueda,
claro,
quien lo pueda reaccionar, aunque pongas un entrenador nuevo, aunque cambies a 12. Entonces yo creo que esta es una, ¿no? Pero también es cierto que, bueno... Yo creo que coges al día siguiente y les dices, entrenamos a las 8 de la mañana. Sí. Y no sale nadie del campo hasta la 1 de la tarde.
El horario Michelin.
No lo sé, que luego cada grupo es cada grupo, está claro. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que pasa, eso es, ¿no? Fue el día de Andorra.
Andorra, y pasa,
es una distancia de apenas un mes.
Lo de Andorra no ha surtido efecto, porque tiene que pasar lo de Mónaco. ¿Que es otra competición? Vale, pues en la Liga CB tampoco se está haciendo, ¿no? Un 3-5, ¿no? Bueno, no lo sé.
Y que conste que además no es un malestar por esperar, o sea, porque al final es lo que nos toca.
Bueno, un poco sí.
A los periodistas.
Déjame, claro.
Bueno,
un poco sí. Luego no me dejaron preguntar, porque era muy tarde.
Bueno, eso ya es más serio.
O sea, aquí la última pregunta. No, tengo más preguntas. No hay más.
Yo creo que ese compás tan largo de espera ese compás tan largo de espera merecía, digamos, una locución más larga y quizás unas explicaciones más extensas para la afición. Y amén. El hecho de que haya periodistas que levantan la mano en solicitud de una pregunta y que desde el club se le deniegue, pues yo creo que no es la mejor manera.
Fue así, no hay más, o sea, pum. Y yo quería hacer una, no, concretamente dos más, que luego eso también lleva a otros compañeros a encender una bombilla que puede y creo que si ya había gastado 60 minutos ahí, pues hombre, 5, 6, 7 más, pues no sé. Lo que no tengo es tiempo yo. Ni 5, ni 7, ni 1. Madre mía. Juanjo Urizuela, gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene. Carlos Pérez Lucía, gracias. Hasta la semana que viene también. Sí. Y a todos ustedes, en 7 días más. ¿Seguirá siendo noviembre? ¿Habrá lluvia o no? Adiós.